Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús... Quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios, hoy tenemos un panel de lujo, hermanas y hermanos, pueden estar segurísimos de eso, así que no se pierdan este programa y si es posible, pues llamen a otras personas para que ellos también tengan la oportunidad de verlo y de escucharlo. Hoy no vamos a estar recibiendo llamadas telefónicas porque este programa es pregrabado. No quería que estos muchachos se fueran de aquí de WTN, Radio Católica Mundial, sin antes hacer una entrevista. Pobres, están cansados porque han hecho varios programas de televisión, estoy seguro. Pero bueno, pues dicen que el que insiste, el que persevera, alcanza. Y el Señor Jesús pues, nos invita a perseverar, ¿verdad? Para alcanzar sobre todo la victoria, que al fin y al cabo es unión con Él. En ese momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al hacer la señal de la cruz, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Qué significa la cruz? Solamente con decir que busquemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti. Tanto te ama, que lo dio todo. ¿Sí? Como decimos a veces, a Él no le interesan las joyas, las prendas, las casas, los automóviles. Lo material, al fin y al cabo, todo le pertenece a Él. Pero su Hijo, eso sí le interesa. Eso sí que es importante para Él. ¿Y sabes qué? Lo dio por amor a ti. Lo dio por amor a mí, por amor a nosotros. Hasta el punto que extendieron un día sus brazos en una cruz para darte vida y salvación eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. El pecado nos hunde, y ahí lo podemos comprobar en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, pero desde el principio prácticamente de la humanidad. El ser humano quería ser su propio Dios. Y Dios solamente es uno, ¿verdad que sí? Y nos dice la palabra de Dios que Satanás, disfrazado de serpiente, tienta primero a Eva. ¿Y por qué tienta primero a Eva? Porque la mujer espiritualmente es más fuerte que el hombre. El hombre puede tener más músculos, el hombre puede tener más fuerza física, pero la mujer en su capacidad de ser una persona sensible a las cosas de Dios es más fuerte que el hombre. Por eso sabía bien Satanás que si tumbaba, si echaba abajo a la mujer, el hombre iba a caer más tarde o más temprano, y así fue. Así que, hermana, yo te pido en nombre del Señor Jesús que seas fuerte, que tu relación con Jesucristo sea cada vez más auténtica, más poderosa, porque vas a hacer no solamente que tu esposo, pero toda tu familia doble rodillas un día, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Un día al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en tu casa, en la mía, en la de nosotros. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando tú y yo comencemos de verdad a poner a Jesús como centro, Señor, amo, dueño y Dios de nuestra vida. Jesús tiene palabras de vida eterna. Pero el Dios que te creó sin tu consentimiento, como bien dice San Agustín de Hipona, no te puede salvar sin tu consentimiento. No puedes salvar a tu familia sin tu consentimiento. Pero hay una palabra en hebreo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice, si tú crees, te salvarás tú y toda tu familia. ¿Y qué significa creer en Jesús? Significa someterme a la voluntad de Jesús. Reconocer que Él es el Dios, el único verdadero Dios. Que Él sea mi Dios, que Él sea mi Rey, que Él sea mi todo. Y a medida que hacemos eso, Él nos dará la gracia para no solamente ponerlo en el centro de nuestra existencia, de nuestra historia, pero contagiar a otros para que ellos también puedan hacer lo mismo. Entonces un día habrá paz. Un día cesarán las guerras, los pleitos, las rencillas, los divorcios, los niños huérfanos sin papá y sin mamá en la misma casa. Un día seremos hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, Señor, entonces, dirigidos por el amor, guiados por el amor, fortalecidos por el amor que eres tú, el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Reina, Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos de verdad comenzar a ponerte a ti como centro, Señor, amo y Dios de nuestra vida. Y al igual que María Santísima, poder decir desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan especial que tenemos de compartir la fe con estos hermanos que tú has traído hasta acá. Desde tan lejos, Señor, aquí están. Bendícelos abundantemente y bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que está viendo, que está escuchando este programa. Que podamos juntos crecer en santidad y un día, Señor, gozarnos en tu presencia. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna. Que eres tú mismo, Señor, que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honor y gloria, honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Bueno, pues, como dije hace un ratito, hoy tenemos un panel de primera clase, de lujo, ¿sí? Y están con nosotros dos personas que se han consagrado al Señor. Imagínense ustedes, porque no solamente se han consagrado al Señor, pero son hermanos, y hermanos carnales, ¿verdad? Natalia y Daniel. La hermana Natalia, soltero, y también pues el padre Daniel, soltero. Y Lazas, ¿verdad?
Lara.
Lazas, el segundo apellido, el de mamá. Bendito sea Dios. Ellos son de Guadalajara, México, y vinieron acá a EWTN a hacer unos programas para tertulia, ¿cierto?
Sí.
Bueno, yo los pesqué, así dije, no, un momentito, no se pueden ir todavía, tienen que estar con nosotros, aunque sea un ratito, aunque sea en destiempo a los programas que hacemos de A Solas con Jesús. Así que, bienvenidos, un gran gusto tenerles y estar con ustedes.
Gracias, gracias, querido Padre Pedro, para nosotros es un honor. Que bueno, nos haya raptado.
Nos vamos a quedar con ellos aquí, ¿verdad? Sí, no, pero qué bueno, porque están haciendo grandes cosas, lindas cosas, y dando testimonio de vida cristiana en ese lugar donde Dios pues les ha llamado a evangelizar. Pues ustedes, así como que no salió de la nada su vocación, Dios les dio a cada uno de ustedes talentos muy específicos, sí. Y el Señor Jesús pues, nos pide a compartir los talentos que tenemos, ¿verdad? Porque si no, pues los talentos se atrofian, se pierden, y como dice la palabra del Señor Jesús en la parábola de los talentos, pues se les da a la persona que más tiene y que los puede usar para no solamente su propio bien, pero para el bien de la humanidad. En tu caso, tú ibas a estudiar ingeniería.
Sí.
¿Sí? Y en tu caso, tú ibas a estudiar...
No, yo sí iba a estudiar. A un mes de ponerme a saber por dónde quería.
Yo pensaba que iba a ser médico.
No, también me gusta mucho ingeniería, matemáticas, administración. Ajá. Pero San Juan Pablo II ahí marcó con la teología del cuerpo y el Instituto, ¿no?, para Ciencias de la Familia.
Qué
entonces,
interesante.
Ajá. Familióloga.
Qué bien.
La ingeniería yo sí no la acabé. Yo ajá. Estaba a un semestre de terminar mi ingeniería cuando el Señor me llama y digo, pues que estoy perdiendo el tiempo, hombre. Para mí era un año menos de confesiones, un año menos de salvación de almas. Si el Señor me está pidiendo esto, tengo que dejar todo. Como Mateo, volteó a verlo Jesús y solo le dijo, sígueme.
Y salió corriendo.
Y ya, o sea, claro que implica todo un...
¿Tuviste miedo?
Sí.
Claro.
O sea, al principio era como una incertidumbre. ¿Pero qué me va a esperar? ¿Pero quién me está respaldando en todo eso? Pues es el mismo Dios, pues. Pero me refiero a por todos mis ideales, todos mis sueños, querer hacer una familia.
Así que todo eso se vino abajo.
Sí.
¿Y cuándo fue eso? ¿Y cómo pasó así tan drásticamente?
Abruptamente. Empezó un poco...
Que caíste al suelo como San Pablo.
Sí, empezó un poco en 2007. Yo, junto con mi hermana, el mismo fin de semana, tuvimos un encuentro vivo, personal con Jesús, muy fuerte.
¿Dónde?
Ahí en Guadalajara. Uh-huh. Nuestros papás. Y digo nuestros papás porque me estoy refiriendo también a mis amigos. De la misma cuadra donde vivíamos, ellos se habían evangelizado muchos años atrás. Y todos se fueron a vivir a la misma cuadra.
¿Eran amigos?
Eran amigos. Los papás de mis mejores amigos eran amigos. Entonces, todos nos divertíamos juntos, jugábamos en la cuadra. Y un buen día tuvieron la mejor idea de que les han tenido. Vamos evangelizándolos. Ahora vamos evangelizando nosotros a nuestros hijos. Hicieron un retiro de evangelización para los hijos de toda la cuadra, ¿verdad?
Pero en otras palabras, ellos sí les hablaban ustedes de Jesús.
Sí, claro. Desde el principio, desde el primer...
Desde el vientre.
Sí, desde el vientre.
Desde el vientre. Sí. Ellos siempre fueron muy católicos, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Entonces, mis papás ya se conocieron dentro del ambiente pues, de la renovación carismática.
Ah, qué bien.
Y ellos amaban al Señor profundamente, querían tener una familia, querían formar una familia, se casaron. Y claro que los hijos... pues íbamos a estar llenos y repletos de Dios.
Envueltos en la fe. Benditos a Dios. Y bueno, pues, ¿cómo surgió esa idea de tener un proceso de evangelización, es decir, un fin de semana de retiro con ustedes? ¿Cómo salió eso?
Porque a pesar, ¿no?, de que estábamos desde chiquitos en una familia católica o en colegios, pues la adolescencia, la universidad, entonces algunos ya empezábamos, ¿no? El mundo nos empezaba a comer, entonces los papás dijeron, algo está aquí, exacto, dijeron, necesitamos ponernos manos a la obra y hay que evangelizar a nuestros propios hijos. Algo que yo les agradezco inmensamente también a mis papás fue que jamás, a pesar de ese amor que tenían a Jesús, nunca fue algo impositivo, algo que nos obligaran. Siempre nos dejaron en libertad. Por eso es que ya adolescente, pues yo no voy a eso. Yo voy a misa sola, mamá, a mi domingo. Pero ya veían ahí que nos estábamos descarrilando y esa fue la idea. Se pusieron entonces a trabajar en el retiro de evangelización para sus propios hijos.
¿Sabes? Me interesa mucho eso porque... Sí. Hace muy poco, y creo que está por salir ese programa, y lo digo, ¿verdad?, con todo respeto y admiración a la persona que me hace la pregunta, pero me estaba como que, no solamente preguntando, sino que estaba como quejándose porque la hija de ella va a cumplir 10 años, ya ha tomado los cursos para su confirmación, y se está a las oraciones según ella, pero no le permiten recibir el sacramento de la confirmación porque todavía tiene que prepararse más todavía. Sin embargo, ella está toda enojada porque no la podían confirmar. ¿Qué le pueden decir ustedes a una persona así, verdad? ¿Qué le pueden decir?
Que deje que el Señor obre en el corazón, porque se requiere la madurez de la persona. Entonces, si la mamá está, o el papá, ¿no? Yo sé que es el mejor bien, sí, pero no impuesto. Tiene que surgir del corazón y también una cierta madurez para que la persona, en este caso, ¿no? La niña que quiere confirmarse a los 10 años, pues sea realmente algo desde ella, ¿no? Desde su corazón.
Pero pienso yo también que los papás también necesitan un poco más de formación, ¿no? No solamente los hijos, ya te confirmaste y ya pues te vas a volar por ahí, ¿no?
Claro.
Es decir, si vamos a estudiar ingeniería, si vamos a estudiar ciencias naturales, o si vamos a estudiar lo que sea, hermanas y hermanos, yo he estudiado por 24 años y todavía me falta un montón. Sí. Es decir, porque es siempre, son cosas nuevas y cosas que debemos de aprender, sobre todo para tener una relación más íntima con el Señor. Entonces, decir que a los 8 años, a los 9 años, a los 10 años, ya he terminado todo lo que necesito saber sobre la fe, sí, y ya estoy listo para recibir el sacramento de la confirmación, sí, como que es un poco prematuro, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo puedo también al mismo tiempo ayudar a los que vienen detrás de mí, en el caso de ustedes, para que ustedes sean formados de acuerdo a la voluntad de Dios y puedan ayudar a sus hijos a crecer en santidad, ¿verdad? Decía el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sencillo como eso. Entonces, sí, ¿qué
padre,
decirle?
Yo creo que también mucho es en el tema, pues, de, o sea, ellos tienen, cuando uno recibe los sacramentos, yo lo recibí y yo recuerdo haberlo recibido sin ese conocimiento. Mm-hmm. Entonces, me duele en el alma, me duele en el corazón no haberlo recibido con ese corazón, con esa disposición. Yo lo recibí un año antes de mi encuentro con Jesús. Mm-hmm. Un año y medio más o menos antes de mi encuentro con Jesús. Entonces, para mí era hasta doloroso el haber desaprovechado esa oportunidad de haber, claro, recibido. Y ahora, mucho, y se vive mucho, al menos en la parroquia donde yo voy, que estoy prestando mi servicio sacerdotal, como que piensan que es una, ya me gradué de Dios, ¿no? O sea, llevo todo el proceso de catequesis, bautismo, primera comunión, confirmación, y ya la confirmación, ya. Yeah. No, es que, perdón, pero aún recién confirmado, te puedes decir, en un aspecto, pues, eres neófito. Porque, claro, porque, o sea, ¿en qué aspecto? Porque en realidad no sabemos nada. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuántos no lo han leído ni siquiera una sola vez en su vida? No se diga estudiado.
El Papa de Benedicto XVI tenía 8 doctorados. 8. Y él pensaba que todavía podía aprender mucho más. Entonces, nunca dejemos de dejarnos formar, de aprender más. So, decía también San Jerónimo que el poco conocimiento, el no conocimiento de la palabra de Dios es el poco no conocimiento de Cristo. Entonces es importante. Bueno, el caso es que entonces ustedes sienten el llamado. ¿Qué cosa es un llamado? Y en este caso, un llamado a la vida religiosa o a la vida sacerdotal.
Un llamado, yo lo puedo resumir, ¿no? Como un flechazo al corazón.
Ajá, como Santa Teresa.
Sí, sí, sí. Porque es algo totalmente personal. Ajá. Ciertamente, si lo queremos entender con la cabeza, no nos da. Bien lo dice, ¿no? Jesús. Esto se los da a los que lo entienden, ¿no? Y pues es una relación de intimidad.
¿Cómo fue tu flechazo? Así, brevecito.
Bueno, yo tenía 20 años. Estaba en la velada de la JMJ de Madrid 2011. Uh-huh. Estaba alrededor de 3.700.000 jóvenes.
Casi nada.
Y todas las pantallas en eso exponen al Santísimo y hay un silencio en menos de 4 segundos.
Todos jóvenes.
Todos los jóvenes, imagínate el argüende, uh-huh, y de repente exponen al Santísimo. Para mí fue un silencio abrasador. Y entre juego y juego, por ahí estábamos a 40 grados y me dijeron, si llueve, te vas de monja. Y yo, ja, ja, ja. Pues llovió.
¿Quién te dijo eso?
Y tormenta. Un amigo, porque él también estaba en la inquietud y me comentaba, si el Señor me quiere llamar al sacerdocio, yo lo voy a escuchar en la velada con el Papa. Entonces, bueno, ahí estaba, yo no me lo esperaba. Y sin embargo, el corazón, como digo, ¿no? Quedó flechado y...
¿Pero ya habías pensado en la posibilidad
jamás,
de ser dueños? No, nunca.
Jamás.
Bueno, tú sí.
No, yo no.
Tampoco.
No, yo no.
Mío.
Sí.
O sea, sí, sí conocíamos, estuve en colegio católico, claro, con monjitas. Entonces, no era algo lejano, pero jamás. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué! No, 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 no.
Y entonces, ¿llovió y qué pasó?
Pues ya, me agarré, lloré y lloré y lloré. Yo, claro que no, señor, eso no es para mí, era un juego, no es cierto. Pero mi corazón ya sabía, ¿no? Cuando el Señor llama, aunque no lo entendamos con la cabeza y no podamos comprenderlo con la cabeza, el corazón sí lo comprende. Entonces, bueno, regreso, estoy en México, vivo previdas, encuentros, toco puertas en congregaciones, hago experiencias incluso fuera de México y nada. Entonces yo dije, me imaginé la vocación, me imaginé el llamado, estoy haciendo un berrinche capaz de que sí soy para el matrimonio. Y el Señor me dejó muy claro que no era porque Él me quisiera nada más y tenía que responder, sino que Él deseaba que yo también le respondiera libremente, me comprometiera, me determinara a elegirlo a Él.
Decirle sí.
Correcto.
Es como un noviazgo, un
matrimonio, es una relación, ¿no? Es una relación de noviazgo.
Amén.
Entonces, bueno, después de 13 años, fui llamada al
13 concreto. Años de discernimiento.
De discernimiento. Entonces, exacto, exacto. Pero no me arrepiento. Amén. Costó lágrimas.
¿Y cómo usted no tiene ese hábito?
Bueno, porque el llamado que me hizo, ya el concreto a la vida consagrada en el Ordo Virginum, es la...
¿Ordo?
Ordo Virginum.
Virginum, que significa orden...
Virgen consagrada. O el orden de las vírgenes.
El orden de las vírgenes. Y eso es un tipo de comunidad de experiencia casi desde el principio de la iglesia, ¿no es cierto?
Correcto, correcto. Padre Pedro, es la forma de consagración femenina más antigua que existe en la iglesia.
¿Y saben lo que hacían esas vírgenes? A ver, dinos.
¿Qué es lo que hacían esas vírgenes?
Desde el principio.
Ajá. Ellas servían, ¿no?, en la evangelización. Uh-huh. Al principio... con todos sus dones, con sus talentos, incluso algunos, ¿no?, sus recursos económicos, espirituales. Y estaban muy de la mano con el obispo.
Y con los apóstoles, claro.
Y con los apóstoles.
Claro. Y también, pues, al mismo tiempo, pues, oraban bastante y hacían penitencia. Bueno, la penitencia depende, ¿no? Porque uno piensa penitencia, que triste vida, ¿no? Porque, en fin, sí, encima de todos los problemas que tengo, hacer penitencia como que no, ¿verdad? Pero la penitencia es buena si eso me hace reconocer lo mucho que necesito de Dios.
Sí.
Y lo mucho que necesito liberarme de mí misma,
claro,
para dejarlo a Él.
Claro, porque queremos acaparar. Y pensamos que acaparando cosas del mundo vamos a ser más felices, pero lo opuesto es cierto, ¿verdad, padre?
Sí, a mí se me viene la palabra ahorita que decías llamado, es que estaba dándole vueltas. Y todo llamado hay una respuesta, porque llamados somos muchos. Uh-huh. Pero el problema, el detalle aquí es la respuesta. ¿Qué respuesta estamos dando a Dios? Y no solo como en la firmeza, pues, de que yo me decidí por el sacerdocio, sino que implica, yo ingenierías, robots, robótica, yo quería todo eso, y implica el cambio de mentalidad. Entonces, a mí me fue muy difícil en la llamada, porque pues filosofía, teología, cosas que yo no quería estudiar.
Claro.
Sí, pero que claro que después empecé no solo a agarrar el gusto, sino a amar eso, porque Dios me lo pedía. Pero sí fue difícil para mí al principio saber qué era o lo que Dios me estaba pidiendo y por qué me lo pedía así, ¿no? Con mucha firmeza me lo pidió, o sea, ven y sígueme, 3 veces seguidas después de comulgar, recibí ese llamado. Pero ha sido algo que me ha marcado toda la vida, ese llamado, me lo ha confirmado en varias ocasiones.
¿Y qué sentiste después de comulgar, aquella vez?
Pues mucha paz, una serenidad tremenda. Veía como cómo se me iba cerrando todo, o sea, como mucho recogimiento, se podría decir, una contemplación, y después escuchar la voz viva de Jesús. Uh-huh. O sea, no como que me imaginé que me habló, o sea, no, concreta, ven y sígueme. Uh-huh. Y luego otra vez, ven y por tercera vez, ven y sígueme. Entonces,
bendito sea Dios.
Sí, yo le doy gracias a Dios y le digo, porque yo llego al seminario y yo digo, ¿cómo te llamó el Señor? No, pues es que como jugaban fútbol, pues yo por eso me metí. No, pues es que, ¿verdad? O sea, como que yo pensaba que todos eran, tenían el mismo llamado, ¿no? O sea, que Dios les confirmaba con esa fuerza. Después supe, pues, que es un privilegio también tener esa certeza.
Claro,
claro, cada uno tiene su certeza. Aún dentro del mismo seminario, el Señor te va dando la certeza.
Uh-huh.
Pero sí, es increíble. Yo recuerdo salir llorando de ahí, de la iglesia. Vi a Juan Marcos, uno de mis mejores amigos, y lo abracé. Y, Juan, es que el Señor me está llamando. Pero, a ver, cálmate, tranquilo, ¿qué estás diciendo? No, es que así. Y él nunca se imaginó, porque él también estaba estudiando en la misma universidad donde yo estaba, que yo iba a dejar todo, ¿verdad? Para seguir al Señor. Muchos me decían, acaba el semestre, ya nomás te queda un semestre, se necesita también sacerdotes, ingenieros, que no sé qué. Y le dije, no. Ingenieros hay muchos allá afuera. Si yo voy y busco un ingeniero, voy a buscar al mejor para que me sea buen ingeniero. Si a mí me vienen a buscar, yo quiero ser el mejor sacerdote. O sea, el sacerdote es el experto en Dios, el ingeniero es experto en calcularte cosas, el sacerdote debe ser experto en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Ya, vámonos con todo, ¿no? Claro que fue difícil, claro que es difícil, pero es hermoso.
¿Y estudiaste por cuántos años en el seminario?
11 años.
11 años.
Sí. Son 11 años. El seminario de Diocesano de Guadalajara es muchos años de preparación.
Así que sabes toda la teología, toda la filosofía.
No, ojalá, no.
Hermenéutica. Fíjate,
padre, llega un momento, digo, yo al menos así me sentía. Yo sé que no muchos se sienten así, pero yo sí me sentía así.
Ah.
Yo decía, es que ya no me quiero ordenar. O sea, como que no sé nada.
Claro.
Te sientes como que de repente dices, ya no sé nada.
Oye, pero ya Sócrates, lo que decía Sócrates, yo solo sé.
Que no sé nada.
Que nada sé.
Sí.
Sí. Es decir, porque por mucho que uno sepa, siempre puedes aprender algo más.
Sí.
Y esa es la razón por la cual tenemos que estar bien formados, porque si no, entonces, cualquier viento de doctrina de San Pablo nos lleva al error, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, tú optaste por ser una virgen consagrada. ¿Y qué haces? ¿Cómo virgen consagrada, además de orar y hacer penitencia? Y portarte bien.
Y portarme bien. La libertad, yo creo que en el espíritu, porque tenemos una vida en el mundo, ya lo mencionabas, ¿no? Sin hábito, no vivimos en comunidad, pueden las hermanas vivir solas o junto con otras hermanas por cuestiones pastorales o en su casa, con las familias, ¿no? Con sus manos, ¿no? Su profesión, su trabajo, se van a ganar la vida dignamente. Entonces,
¿tienen que contribuir a la comunidad en general?
No, tenemos vida comunitaria.
Ya. ¿Y se reúnen de vez en cuando para compartir?
Sí, hay una formación permanente. En la crisis de Guadalajara tenemos un asesor, quien nos acompaña. Y tenemos una reunión mensual. Pero no es algo que nos pueda, así como, tienes que hacer esto, tienes que... No, sino es en la libertad de escuchar al esposo por donde nos quiere.
Y el esposo Jesús.
Claro.
Bendito sea Dios. ¿Y te sientes feliz?
Sí.
Esa sonrisa, ¿no? Vale 1,000,000, bendito sea Dios. ¿La cambiarías por
nada,
el matrimonio?
No.
Bendito sea Dios.
Pues, yo estoy en matrimonio con Jesús.
Y ese es tu esposo.
Él es mi esposo. Él es mi esposo.
¿Y tú, mijo? ¿Te sientes parecido con la iglesia?
Sí.
Porque es tu esposa.
Sí, claro. A veces se porta un poquito mal, pero nada. Muy contento. Yo, sí vislumbraba que, porque yo sabía que lo que Dios quiere es nuestra mayor felicidad, aunque implique ciertos esfuerzos, aunque implique ciertas renuncias.
Bendito sea Dios. Sí. Eso nos hace más fuertes, ¿verdad? Sí.
Pero al final, yo soy feliz, soy muy contento, muy alegre, porque nunca imaginé lo que esto me iba a generar en mi corazón y en mi plenitud como ser humano, como persona.
¿Cuántos años llevas de sacerdote?
Voy para mi tercer año apenas.
¡Wow! Sí. ¿Es un bebé?
Sí.
Es un bebé.
Voy apenas para mi tercero.
Pues sí. Te cuento que yo tengo 40 y casi 8 ya me parece, 48.
¡Wow!
De sacerdocio, sí. Así que ya estoy hacia abajo.
¿A qué edad se ordenó, padre?
¿A qué edad?
Sí.
29 creo que fue.
Bien.
29. Yo fui lo que le llamo una vocación tardía. Sí. Porque, de nuevo, yo no quería ser sacerdote. Yo realmente, mi relación con Dios había sido muy, muy, muy pobre por muchos años.
Sí.
Yo había enojado con todo el mundo, incluso con Dios, sí.
Sí.
Porque mi vida, en mis años de adolescencia, fue muy dura, muy difícil. Pero sí. Dios tenía planes, y los planes de Dios no eran los míos, y viceversa, ¿no?
Sí.
Y un día, pues, yendo de una clase a otra clase, de un edificio a otro edificio, pues pasó algo en mi vida que me hizo como que reaccionar, y empecé a buscar de Dios. Y algún día les cuento, creo que ya lo he contado anteriormente, pero algún día les cuento, sí. Porque cómo Dios se ingenia para buscar la oveja perdida, ¿no es cierto?
Sí. Sí.
Bueno, y entonces, ¿cómo fue tu matrimonio? Cuéntanos.
Pues fue una boda.
Casaste, ¿verdad?
Fue una boda de blanco.
¿De blanco fuiste?
De blanco.
¿Con velo y todo?
Sí, pero hasta después, porque en el rito no lo coloca el cardenal o el ordinario del lugar, el obispo.
Ah, pues fue
entonces, entrábamos,
todo lo alto.
Sí, entramos sin el velo, pero es un signo. Después también, otro de los signos es el anillo, es lo que... A lo mejor en el día a día, lo único que nos puede diferenciar, pero pues un anillo.
Qué bonito.
Y la liturgia, ¿no? En la oración siempre por la iglesia y la iglesia en particular, ¿no?
¿Y si algún día quisieras dejar, lo puedes hacer?
Híjole, de que se puede, ¿no?
Sí.
Pero
de que no debes, no debes.
No, porque tendría que ser una dispensa directa del obispo.
Ah, ¿de verdad?
Del obispo.
Tan seria la cosa.
Sí. Entonces, la diferencia a lo mejor entre una vida religiosa, que es a través de los votos y también lleva un proceso pedagógico, ¿no? Acá es el momento de la boda, el momento del rito en donde el obispo nos
para
consagra
siempre.
Para siempre.
Ah.
Para siempre.
Sí, de hecho es muy parecido a una ordenación sacerdotal. O sea, tiene un similar porque... Igual tienen el canto de los santos, se postran.
¿La letanía?
Sí, la letanía.
De verdad.
Y es muy interesante, pues. A mí, yo me disfruté mucho ahí porque estuve celebrando junto con el señor cardenal.
Ahí tenía invitados y todo.
Sí. Es que es público.
Es público.
Es público.
Ah,
se hace.
Sí. Interesante.
Sí.
Ajá. Y bueno, pues, tuvieron esa ceremonia y... Cuando terminamos la ceremonia, ¿cómo te sentías?
Feliz. Yo soy llorona de naturaleza, como mujer más, ¿no? Pero
no,
yo dije,
los hombres también lloramos.
Sí, claro.
Definitivamente.
Y yo dije, bueno, voy a llorar, pues no importa, lloraré en el momento en el que tenga que llorar. Bueno, pues ni una lágrima. Yo estaba carcajada. Después de la comunión, yo tenía una sonrisa que no cabía, porque era un gozo.
Claro.
Para mí fue una sorpresa, ¿no? Pero era un gozo constante, un gozo.
Habías encontrado tu destino, tu propósito.
Sí, creo que también el Señor tuvo, ¿no?, compasión después de esos 13 años buscando, tocando.
Así que todo comenzó con una lluvia.
Con una lluvia.
Y todo terminó con la lluvia y amor del Señor Jesús hacia ti.
Así es.
Bendito sea Dios, qué hermoso. En tu caso, mijo, ¿ha sido difícil o fácil la trayectoria?
Ha sido... de los dos. Pero más que difícil, es parte de, o sea, más bien yo no veo difícil, es fascinante, porque vas disfrutando aún a pesar de, puede haber enfermedades, puede haber cuestiones que uno va aprendiendo apenas en la vida sacerdotal, a cómo tratar, a cómo conocer a los demás, y porque, pues, como todo, ¿no?, es la iglesia. Y no todos les vas a caer bien todo el rato, a no todos, pero empiezas a convivir con muchas personas que también tienen hambre, tienen sed de Dios. Y ha sido difícil porque a veces las maneras de pensar, el estilo, las formas, hay que cambiar. Lo que funcionaba hace 5 años con los jóvenes ya no funciona.
Ajá.
Los jóvenes son tienes que ser muy dinámico, tienes que estar ahí con ellos. Y claro que a veces vienen altibajos del sacerdocio a decir, oye, es que diario, no diario, pero cada semana estoy con ellos, estoy tratando y dándole duro. Y ¿dónde están, no? O sea, como que, ¿dónde está la respuesta? Pero por otro lado también es el consuelo decir, pero los que están, aunque sean pocos, están bien formados.
Es que se nos olvida de la sobre la parábola de la semilla, el sembrador que tira la semilla. Es decir, a nosotros toca tirar la semilla.
Sí, sí, sí.
Al Señor toca recoger, ¿verdad? La cosecha. Claro.
Y a veces queremos ver la cosecha.
Sí.
Y no nos toca. Uh-huh. Muchas veces nos va a tocar levantar, nos va a tocar hacer el cimiento. Y a muy pocos, ¿verdad? O muy pocas veces nos va a tocar ver el algunos frutos. Pero para mí es un gozo ver, por ejemplo, para mí uno de los mayores frutos o mayores alegrías es en la vida sacerdotal es cuando alguien se confiesa. Y que dice, padre, pues la homilía del otro día, pues la charla de no sé quién, sentí el llamado, ¿cómo puedo hacer una buena confesión? Mm. Para mí eso es porque dices, es estar regresando a la casa de
claro,
él.
Claro.
Y yo ahí en mi parroquia tengo un esquema de para una confesión general, porque hay personas que de veras llevan años sin confesarse o no saben cómo confesarse bien. Entonces son todas las preguntas, muchas preguntas de cada mandamiento. Y es toda una guía muy completa para hacer una muy buena confesión.
Danos un poquito de idea, ¿cómo debe ser una buena confesión? Así, rapidito.
Y una buena confesión. Bueno, para mí...
En dos minutos.
Sí, no. Rapidísimo. Pues lo principal, uh-huh, creo, o sea, primero es pedir la luz del Espíritu Santo. Porque tiene que haber un don que se
de
llama...
De parte del confesor.
No, y también de parte del que se va a confesar, del penitente. O sea, okay. Uh-huh. Del confesor, pues una buena confesión, o sea, yo le pido al Señor, que revélale sus pecados. Pero al final, creo que el penitente también tiene que pedir la luz del Espíritu Santo para animarse a soltar lo que él tiene.
Es que es difícil, ¿verdad?
Sí, es difícil. Y creo que dentro de los pasos, pues, para una buena confesión, el que más me gusta a mí, y para terminar ya, es el tema del dolor de los pecados, porque es un don. Uh-huh. Hay que pedírselo a Dios.
Claro.
Porque a veces percibo que algunos no se confiesan como que del todo bien. O sea, porque yo lo percibo
porque... Me da vergüenza.
No vergüenza, sino porque más bien indiferencia, como que, pues aborté y hice y luego robé. A ver, espérame, ¿cómo? O sea, fíjate lo que acabas de decir, o sea, una cosa es robar y otra cosa es asesinar a un bebé. O sea, como que, y a veces como que no hay ese dolor. Yo lo percibo en algunos laicos, ¿no? Uh-huh. Que, entonces, oye, pídele al Señor que te dé ese dolor, el dolor de tus pecados. Es un don y el Señor lo quiere dar. El Señor lo da para poder hacer una muy buena confesión.
¿Hay que decir cada pecado? ¿Hay que mencionar cada pecado? ¿O simplemente se da un tema, por ejemplo, no sé, la soberbia?
Sí.
La
Desde que yo estudiaba y en Derecho Canónico nos han pedido pues que sí sea concreto. Tiene que ser concreto, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? No, tampoco se trata de platicar la historia completa, así de, ¿verdad? Pero sí tiene que ser específico. Porque si a mí me dices, padre, pequé contra el quinto mandamiento, que es no matarás. A ver, hay muchas formas. O sea, claro. ¿Mataste a un animal o mataste a un ser humano?
Uh-huh.
Si a mí me dices, padre, es que soy lujurioso. Bueno, pero ¿lujurioso en qué? ¿Tienes malos pensamientos? ¿Te masturbas? O tuviste relaciones, tuviste un adulterio.
Claro.
Pues hay como que unos grados. O sea, entonces, claro. Es importante. Y a veces yo les ayudo, ¿verdad? Porque el Papa Francisco lo pedía, ¿no? O sea, a ver, no hagan la sala del funcionario, no hagan una sala de suplicios. O sea, de por sí ya el penitente va avergonzado.
Claro,
va.
Claro.
Y entonces yo les digo, a ver, no te preocupes. O sea, esto se llama así. Y ya como que se sueltan, ¿no? O sea... Creo que algo que a mí me ha funcionado como sacerdote es no juzgar. Si Dios está disponible con su misericordia y si ellos se sienten acogidos a eso, no, o sea, no le vas a pedir, ¡ah, qué bueno que hiciste ese pecado! No, pero sí es, bienvenido, mi hijo. Bienvenido a la misericordia de Dios. Qué gusto tenerte aquí otra vez. O sea, no porque haya pecado, sino porque se está abriendo a la misericordia de Dios.
Conozco personas que no se confiesan porque da vergüenza. Y de nuevo San Agustín decía, Satanás quita la vergüenza cuando cometes el pecado.
Y la
después pones la vergüenza cuando te va a confesar. Sí. Sí. Entonces no es muy fácil ser un buen confesor, ¿verdad?
No, para nada. Uh-huh. Creo que sí hay que estar orando mucho, pidiendo uh-huh. mucho la luz del Espíritu Santo. El Señor, en algunas ocasiones, muy raro, pero las personas como que quieren confesar, o sea, quieren soltarlo, pero no lo sueltan y yo les digo, a ver, tú pete. Y me pegan los ojos, pero padre, ¿cómo sabes? Sin decirme nada. Pero padre, yo...
¿Dónde conocimiento?
Pues el Señor me lo está dando en ese momento, pero es que es para ayudar a esa persona. Y yo percibo que después de ahí, como que sacas el hilito y ya se desenvuelven más. Ajá. También por la vergüenza, a veces es tanta la vergüenza que hasta se... como que cega el demonio.
Claro.
Porque no quiere que le digamos con claridad.
Claro, claro,
sí.
Claro.
Ajá. Sí, sí, sí.
¿Y tú qué piensas?
Que, digo, yo estoy del otro lado, que es una gracia también, como lo mencionabas, del confesor, porque ellos no dejan de ser humanos.
Claro.
Y como a lo mejor muchos santos, ¿no? No esperar a que el corazón esté sangriento, sino correr. Me encanta la imagen, ¿no?, de Santa Teresita que dice, ¿cómo va a estar un papá más feliz? Ya sabe que el hijo se portó mal. ¿Que se esconda en una esquina cuando llega papá? ¿O que corriendo vaya a abrazarlo y un beso y vaya y le disculpe, papá, papá, la regué, papá, papá, no lo hice bien, perdóname? Pero abrazado, dándole besos al
papá. Qué hermoso,
¿no? Entonces, esa imagen, ¿no?, de la confesión, que sí, se requiere una gracia. Se requiere primero, ¿no?, un tiempo de reflexión pidiéndole al Espíritu Santo la luz. Muchas veces por los tiempos, te formas y creo que este y este otro, ¿no? Entonces, no, un tiempo, dedicarlo a imitar. Si yo fuera Jesús, ¿en qué no he sido como Jesús? Ahí están todos los mandamientos, ahí está, ¿no?, todo lo que nos puede dar.
Una vez, un niño, en una boda que estábamos preparando, y ya estaba casi todo listo para que la novia entrara y demás, y el niño fue a la sacristía porque quería un poquito de agua, y me ve revestido, como estás, para la boda, y me dice, ¡Hi, Jesus!
Ay,
¡Hola, Jesús! Yo sentí como que, Dios mío, ¿qué me está diciendo este niño, verdad?
Sí.
Lo que me toca a mí hacer para que niño y otras personas también puedan ver un reflejo de Jesús en mi vida.
Recuerda, ¿no? Sí. Recuerda que eres Jesús.
Sí. No, pero ustedes también. Sí. Es que todo bautizado debe ser un reflejo de Jesús.
Imagínense.
En este mundo. Claro que nosotros somos al de Cristo, ¿no?
Sí, sí.
Pero es decir, todos estamos llamados a reflejar a Jesús. Es una historia muy bonita que a mí me gusta decirla, no sé si ustedes la saben. Pero un niño, y esto es una historia real, en Nueva York, él era muy pobrecito y hacía mucho frío esa mañana y él estaba mirando las vidrieras de Macy's, una tienda por departamento, y estaba viendo pues las guirnaldas y los arbolitos de Navidad y el nacimiento y todo lo demás, la música, y se estaba frotando los pies, hacía mucho, mucho frío esa mañana, y una señora se acerca y dice, niño, ¿qué tú haces descalzo, sin zapatos? Y dices que mis padres son muy pobrecitos y no tienen dinero para comprar un par de zapatos nuevos, pero sí tengo mucho frío. Y le estaba diciendo a Diosito si me podía regalar un par de zapatos. Y el caso es que la señora dice, ven conmigo, vamos adentro. Y van al lugar donde venden los zapatos y le dice, escoge el par que tú quieras. Y el niño, ni corto ni perezoso, pues escogió un par de zapatos caro, pero muy elegantes. Y se los prueba, le sirvió. Y le dice a la señora, esos zapatos me quedan bien. Ah, pues mijo, son tuyos. De verdad, señora, son tuyos. Y sale el niño corriendo para decirle a sus padres que tenía un par de zapatos nuevos. Pero cuando va por la mitad del camino, se detiene y se da cuenta que no le había dado las gracias a la señora. Sale corriendo de nuevo y va donde la señora y se le queda mirando. El niño, pues por supuesto, no sabía de Biblia, no sabía de teología, pero sí sabía una cosa, que Dios es amor. Se le queda mirando al Señor y le dice, señora, ¿y usted por casualidad será la esposa de Dios? Y la señora le dice, no, no, muchachito, yo soy hija de Dios. Ah, yo sabía que tenían que ser parientes. Qué bonito, ¿no? Es decir, el poder reflejar a Cristo, el poder reconocer que si somos discípulos de Jesús, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, ¿qué pasa? Llega a ser como el maestro. Entonces, el tratar de reflejar a Jesús, seamos sacerdotes, seamos vírgenes consagradas, seamos laicos comprometidos, seamos personas que están buscando al Señor, lo que sea, pero que reflejemos la presencia de Dios. Si algo necesita el mundo en estos tiempos, en estos días, es un reflejo de Dios que la gente puede decir, ah, ahí está lo que estaba buscando. Eso es lo que yo quiero, acercarme más a ese que refleja algo diferente, refleja amor puro de Dios. Sí. Y eso es Jesucristo. Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios.
¿Algunas palabras antes de concluir el programa? ¿Qué tiempo tenemos, Anita?
Faltan como 10 minutos.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Tú tienes alguna pregunta o un comentario para ellos? Yo sé que has estado bastante atenta a lo que están diciendo. Así que habla ahora o calla para siempre.
Me gustó lo que estaban diciendo de la confesión, porque es difícil a veces ir.
Anita está al otro lado del cristal, por cierto. Ella está en los controles, no se le ve, pero sí se le escucha. Así que,
sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a la confesión?
Pues me encanta la confesión porque...
¿Te gusta, de verdad?
Sí, porque, bueno, porque han habido tiempos en mi vida cuando la necesito mucho. Ajá. Entonces es un regalo poder ir y confesarme y saber que la misericordia de Dios está ahí para mí siempre.
Amén, amén.
Ajá, so es un regalo realmente de Dios que podemos ir a confesarnos. Y
me gustó mucho lo que está diciendo Natalia acerca del niño que va y se enrolla en la pierna del papá y le pide perdón por lo que hizo, ¿verdad? Sí. Que así nos sintamos nosotros, porque no es para echarnos más tierra encima de lo que ya nos hemos echado a través de los pecados cometidos, sino que es para recibir el perdón de Dios, como el hijo pródigo que va donde su papá, y el papá, en vez de recriminarlo, de apuntar con el dedo, decir lo que hiciste está mal hecho, no, levanta al hijo y le pone el anillo al dedo y zapato en los pies. Sí. Y le dice, este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha regresado a la vida.
Y que no es una imagen mía, ¿no? La describe Santa Teresa del Niño de Jesús. Ajá. En la misericordia. O sea, cuando ella, en sus escritos, ¿no? Cómo experimenta esa misericordia, ese amor ante el Padre en la confesión. Y como dice Anita, ¿no? O sea, cuando sales de la confesión con ese corazón libre, con esa paz, ¿no? De experimentarla. Que wow. Y creo que, digo, otra, hablando de la confesión, importante, parte que a veces se nos olvida, ¿no? La exhortación de parte de los sacerdotes, ¿no? Esas palabras que siguen siendo de Cristo, ¿no? Y que a veces, pues ya dije lo que tenía que decir y ay, el corazón soltó y como que se nos olvida y se borra todo. Y sin embargo, esas palabras que menciona Jesús, ¿no? En el sacerdote, es como el caminito para poder seguir avanzando.
Lo que le dijo a la adúltera: yo tampoco te condeno, vete en paz.
Vete en paz.
Sí, qué hermoso, ¿no? Contigo se ordenaron 69.
70. 70.
Ah, 70 más tú.
No, total, en completo. Ah,
bueno, pues sí.
Bueno, pero quiero aclarar, o sea, si era una generación de
69, 70, más tú, 70.
Pero no fueron 70 el mismo día. Fueron,
matemática está bien.
Sí, fueron 70, 70.
El año.
En dos días, el sábado y el domingo, porque,
no, claro, no
porque era imposible, no cabíamos. Y el Santuario de los Mártires, ahí en Guadalajara, es un santuario que va a medio construirse, pero ya está construido la parte principal. Y es enorme, o sea, caben, no sé, 8,000, 9,000, 10,000,
wow,
10,000 personas. Y las dos ordenaciones estuvieron a reventar, o sea, para gloria de Dios. Pero sí, el compromiso es, pues, también ser santos. El Luis, San Luis María Griñón de Montfort menciona, ¿no?, en uno de sus escritos, Corazón, Oración Ardiente, número 17, dice, el Señor... Al final de los tiempos, porque estamos viviendo, ¿verdad?, en el final de los tiempos, desde que Jesús dejó la tierra, y entonces dice, suscitará sacerdotes todos llenos de fuego. Entonces, yo siempre, mi anhelo es, desde que era seminarista, le pido al Señor, ok, voy a sacerdote, pero no quiero, o sea, quiero ser sacerdote de verdad, o sea, santo, enamorado de ti, apasionado por ti, sacerdote de fuego, ¿no?
Amén. Y el fuego, realmente, yo vi un post que salió en Facebook y me dio mucha lástima, sí, con la persona que lo puso, porque era el ataúd del Papa Francisco y echando humo, ¿sí?
Sí, sí.
Como
sí,
diciendo, pues, te vas al infierno, ¿no?
Sí.
Y qué rápido somos a veces para juzgar.
Sí.
Y qué triste, ¿verdad?, hablar de pues, de una persona escogida por Dios, guiada por el Espíritu Santo. Claro que nadie es perfecto, solamente no. Dios, ¿verdad?
Sí.
Estamos en el camino de la perfección con la gracia de Dios, pues vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Pero, es decir, el fuego al fin y al cabo es el amor puro de Dios.
Es el amor,
es el amor puro de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, vamos a ver aquí un momentito, en el capítulo 3, versículos de el, a ver, capítulo 3, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Vamos a ver aquí. Primera Corintios, capítulo 3, aquí está. Fíjense, hablando del purgatorio, y hay gente que dice, no, yo no creo en el purgatorio, no, pero fíjense lo que dice aquí. Hablando acerca de cómo se ponen las bases para la construcción de la vida en el Señor. Nadie puede cambiar la base, versículo 11 en adelante. Ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Es decir, puedes tener una vida supremamente cerca de Dios, relativamente cerca de Dios, mediocremente cerca de Dios o no muy cerca de Dios, ¿verdad? Depende de ti. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ajá, quiere decir, las obras de cada uno. Entonces la fe no solamente es necesaria,
sino también
porque la fe sin obra está muerta. Dice Santiago capítulo 2, ¿sí? Dice entonces, se hará público en el día del juicio. Ah, vamos a ser juzgados. Y hay dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Es decir, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Tuve hambre, me diste de comer, etc. Ah, entonces los buenos irán al cielo, pero ya el Señor los ha separado unos de los otros. Ese es el juicio personal y el juicio universal, es que uno va por un lado y otro va para otro. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego.
El fuego.
Pero no estamos hablando de fuego que te mata, ¿no? Sino estamos hablando de fuego que se le presenta a los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Sí? Quedaron llenos del amor de Dios. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego.
Sí, o nos purificamos ahora, o nos, te purificarás después.
Claro.
Hay
claro.
Que, ¿verdad?
Yo tengo una persona que conozco que dice, ah, pues entonces puedo hacer lo que quiera, y al final, ¿verdad? Como Dimas, pues me arrepiento. No, pero espera un momentito, el tiempo que vas a pasar en el purgatorio, entonces,
sí, claro.
Larguísimo, sí.
Y más por el conocimiento que ya tenía.
Claro.
Porque Dimas no lo tenía.
Claro.
Dimas apenas conoció a Jesús ahí, claro. Y aprovechó la oportunidad.
Pero fíjate qué interesante, porque dice el Señor Jesús, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Pero el hoy de Dios es muy diferente al Dios tuyo, al hoy tuyo, al hoy mío, ¿sí?
Sí, sí,
el
sí.
Hoy de Dios es eterno. Claro. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, hagamos todo lo posible por estar bien confesaditos, por estar bien con Dios y por ayudar a los nuestros, particularmente a nuestros hijos, a estar cada día más cerca de Dios. Una última observación o un último mensaje. Ya sí. Anita nos está poniendo la música que quiere decir, corta pronto.
Yo solo quiero comentar algo que me ha pasado mucho en los bautismos. Ahí en México, cuando yo estoy bautizando, siempre trato de hablarles pues, de los frutos del bautismo. A veces nomás me enfoco en la parte de ser hijos de Dios. Que no se nos olvide, porque cada bautismo, también los que estamos ahí, ya somos bautizados y renovamos las promesas bautismales.
Bien.
Entonces yo les digo, como papá Dios ama a su Hijo Jesucristo, con la misma intensidad, así te ama a ti. O sea, que Dios Padre no se guarda nada. O sea, es tanto su amor tan grande que es con
amor.
El mismo amor que le dio a su Hijo completo, Él lo tiene para nosotros completo también. Con la misma intensidad con la que el Padre ama al Hijo, así te ama a ti.
Es que el amor no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene espacio, no tiene distancia. El amor es eterno. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16.
Así que no tengamos miedo a ese amor.
No
tengamos
nada.
Miedo a estar solos.
Por el contrario.
Con
¿por qué
Jesús?
La gente toma en exceso? ¿Por qué la gente se droga? ¿Por qué la gente hace cosas bárbaras en la pornografía, etcétera, porque hay un vacío en el corazón que solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué? Porque tu vacío y el mío tienen el mismo tamaño de Dios. Solo Él lo puede llenar.
Solo Él lo puede llenar.
Así que dejo de tener miedo al amor de Dios, por el contrario. Vengamos, sí, como decía Santa Teresita, nunca leí ese pasaje. Amarrarnos de Jesús y caminar junto con Él en el camino de la victoria. Muchísimas gracias, muchachos, por este tiempo que nos han brindado. Que Dios los bendiga. A sus papás, muchas felicidades. Y a todos sus amistades, pues que el Señor los tenga siempre en sus santas manos. Y a ustedes, hermanos y hermanas, Dios los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta la próxima, Dios mediante.
Gracias, Padre.
Nada te turbe, nada te espalda.